en agricultura. Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Económico. Hoy estoy con Axel Kaiser y tenemos invitado a Alejandro Alarcón y Ángel Cabrera. Alejandro, ahí escribiste una columna sobre el tema de la reforma tributaria, pero desde el punto de vista de implicancias, sí. ¿No es cierto? ¿Por qué no comentas un poco?
Vamos a adelantar un poco. Voy a correr el riesgo de desincentivar la lectura, pero...
O todo lo contrario, capaz que incentiva.
Sí,
más.
Lo que yo he explicado básicamente, la última línea, que la monetización tributaria al proyecto de la moneda le hace bien al país. Le hace bien básicamente porque va a mejorar los incentivos para la inversión, ¿no es cierto?, el empleo, y básicamente la crítica que se le hace de que no está financiada no es cierta, está totalmente financiada. Y también porque hemos aprendido de la experiencia de la anterior administración, cuando tuvimos una reforma que fracasó. Fracasó porque los dos focos de cualquier cambio tributario son la búsqueda de la equidad y la búsqueda de la eficiencia. Y esta reforma de la anterior administración fracasó en la equidad, de acuerdo a la última CACEN, la distribución del ingreso empeoró aún con esa reforma. Y fracasó la eficiencia porque es notorio la caída que hubo en la inversión en 4 años seguidos, la desaceleración de la economía y la caída del empleo de calidad, porque se mantuvo la tasa de desempleo con empleos públicos, por una parte, y segundo, con empleos por cuenta propia, que en su mayor parte son empleos de buena calidad, que tienen... Bueno, eso está probado en la estadística, no es que lo diga Alejandro Alarcón, es la estadística la que dice que los empleos asalariados son el doble, en promedio, y algunos dicen que los empleos por cuenta propia son un tercio de los otros tipos de empleo. Entonces fue realmente un impacto muy fuerte que al final termina por afectar a la gente más pobre.
¿Ah? Y ahí, Ángel, yo creo que muchos coinciden justamente con lo que está diciendo Alejandro. Es más, yo el tema de la equidad no solamente agregaría el tema de la CACEN, sino de que además es muy poco equitativo que un empleado termine pagando menos impuestos que un emprendedor al mismo nivel de ingreso, que es lo que terminó ocurriendo con la reforma tributaria anterior. La verdad que el tipo que está corriendo un riesgo, haciendo inversiones, que tiene cero certeza respecto a cómo le va a ir en el futuro, termine pagando más que un empleado que está, no digo tranquilo porque ninguno está tranquilo, pero sí con cierta certeza, más certeza de flujo. Entonces al final es un desincentivo también al emprendimiento. Ahora, Alejandro, ¿por qué si el tema es tan técnico da tanto espacio para estas posiciones ideológicas? ¿Hay espacio para tanta ideología en esto o en realidad no debiera haber tanto?
Bueno, yo creo que es casi intrínseco al tema. Acá el tema de tributario va íntimamente ligado al tamaño y al rol del Estado. Y esa es una decisión que es básicamente filosófica. Entonces, desde el momento en que nosotros decidimos cuál va a ser la carga tributaria, estamos implícitamente determinando cuál es el tamaño y cuánta injerencia va a tener el Estado. Además, de la forma en que se recauda los recursos públicos también incide en los incentivos. Tú mismo lo que estabas planteando. Cuando uno graba con más fuerza el capital, la inversión privada, estás desalentando la acción de los privados y por otra parte, generando más espacio para la actividad del sector público. Por lo tanto, yo creo que es un tema que es intrínsecamente ideológico y político. Si bien su detalle fino es técnico, pero
está basado. Ahora, un tema que relacionado obviamente y que sería la reforma tributaria que ha postulado el gobierno, que ha presentado el gobierno actual, ¿no es cierto? Modernización tributaria la llama el gobierno, me parece un nombre muy inteligente porque es difícil oponerse a una modernización tributaria. Sin embargo, tenemos sectores en el Parlamento que no están dispuestos a discutir una coma casi de lo que está planteando el gobierno. Esta reforma que está planteando el gobierno, que viene a corregir en parte la mala reforma del gobierno anterior, ¿hasta qué punto realmente resuelve los problemas que estamos conversando? Porque el impuesto a las empresas no se va a mover, básicamente, ¿no es cierto? Dice que hay una rebaja por la reintegración del sistema, pero finalmente, si tú comparas con lo que está pasando en otros países, que los impuestos corporativos son bastante más bajos que en Chile, países de la OCDE, no estoy hablando fuera de la OCDE, ¿cómo vamos a recuperar la senda de crecimiento, la senda de inversión, y especialmente lo que dice Gabriel, que es el tema de la ideologización de todo este debate?
Mira, yo creo que aquí hay mucha ideologización, lo hemos visto, incluso en lo, perdona que cite la columna de nuevo, digo que algunos sectores incluso han descartado siquiera la idea de legislar, porque detrás de lo que yo he visto hay mucha gente que está defendiendo la reforma tributaria anterior. Por eso me adelanté a decir que era un fracaso, ¿eh? Entonces, están defendiendo el legado, ¿eh? Esa es la verdad. Aquí hay una búsqueda de defender el legado de un legado que dejó la reforma tributaria muy malo. Voy a lo tuyo. Yo sí creo que podría haber, teniendo alguna coincidencia con lo que dice Axel, yo diría que el sistema integrado, el principal efecto que va a tener, va a ser que las grandes empresas, los que tienen el 80% de la inversión en Chile, tengan la posibilidad de repartir las utilidades que son grabadas o capitalizarlas. Yo creo que ese es un punto clave para que aumente la inversión, aumente la calidad de la contratación de la mano de obra, etcétera, etcétera. O sea, yo no tengo dudas y mis cálculos me dan que darían al menos una trayectoria de lo que podemos acercarnos con un mejoramiento mínimo en el producto tendencial de la economía al 4% de crecimiento, que es el doble lo que hubo en la anterior administración y con bastantes dudas, ¿eh? Entonces, yo creo que sí el sistema integrado va a causar eso. Y ahí viene la famosa frase que yo he escuchado mucho a propósito de lo que decía Ángel de la ideologización. No, que esta reforma es para los ricos. Y por eso que yo termino la columna diciendo, a mí no me importa que los ricos tengan más riqueza. Lo que yo quiero es que haya menos pobres en este país. Ese es el punto. Entonces,
que haya más empleo,
lo que necesitan, claro. Que haya más bienestar de la familia, sobre todo las familias más necesitadas, y sobre todo porque una reforma de esta magnitud está financiada y queda un cachito, como dije por ahí. Y ese cachito significa que vas a poder tener bienes públicos de mejor calidad, mucho mejor de lo que no se cumplió en la administración anterior. Acá tiene financiada la educación, la salud, que es el desde en estos momentos, tal vez la previsión. Entonces, yo hablo de financiamiento, bienes públicos, en un contexto de disciplina fiscal, porque no sacas nada al estilo populista de ofrecer el oro y el moro, ¿no es cierto? Ofrecer educación de calidad, como en el eslogan, ofrecer salud, que no se cumplió tampoco, si al final la gente que más lo necesita no tiene.
Ahora, una pregunta, sí. ¿Cuántos de los parlamentarios que están legislando esto creen ustedes que entiende algo del sistema tributario? ¿Y cuántos de ellos han sido además empresarios, han creado empleo y saben lo que es enfrentarse con la burocracia del Servicio de Impuestos Internos, saben lo que es ver el tema de la contabilidad de la empresa? O sea, porque aquí hay también un problema de desconexión, yo creo, con la realidad, que es muy muy importante, y el no skin in the game también.
Sí, o sea, es una buena pregunta. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que cachan algo?
Honestamente no tengo el conocimiento de respecto al currículum de los parlamentarios, así que no te podría contestar cuántos de ellos entienden o no entienden. Sí me queda claro escuchar las intervenciones de algunos de ellos, que hay varios que no entienden nada de lo que están hablando, pero no sé cómo estarán los porcentajes dentro del total. Ahora, tomando la pregunta anterior de Axel, yo creo que algunos de los contenidos centrales de este proyecto son importantes para reactivar la inversión. El tema de la integración que mencionaba antes Alejandro cumple un doble rol. Primero, volver a simplificar el sistema y por lo tanto hacerlo operativamente más eficiente, reducir los costos de su implementación, de su operatoria. Y además, la integración lo que hace es generar una mayor diferencia entre la tasa de impuesto de primera categoría y la tasa marginal del global complementario. Esa diferenciación es muy importante porque genera los incentivos a las personas a retener utilidades en las empresas. Y esas utilidades retenidas, que son el ahorro de las empresas, son las que financian el grueso de la inversión. Cerca del 80-85% del ahorro y de la inversión viene de las utilidades retenidas de la empresa.
Sí, ahí, Ángel, me gustaría, porque tú haces mucho tema de análisis y proyecciones económicas, hacia donde el tema de la economía del comportamiento, juega un rol. Fíjate que se habla mucho de esto del atribuido, las ventajas. Yo creo que el atribuido es nefasto. Me gustaría ver si ustedes coinciden o no coinciden con el tema. Y es nefasto el sistema este por el cual uno termina pagando el 35% de impuesto directamente y después chau, digamos, con lo cual quedas libre después y pagaste el 35%. Yo creo que es nefasto, porque por un lado, desde el punto de vista psicológico, aquel que ya pagó el 35%, lo que le queda se lo gasta. Es decir, es difícil que lo vuelva a reinvertir. Ya pagué el impuesto, voy y me compro un auto. Y en el caso de las pymes, empresas pequeñas, yo creo que es un desincentivo psicológico a la reinversión. Y el otro caso, y el otro tema paralelo a esto, es de que si tú pagas una tasa del 20, lo más probable es que ese otro 15% que no pagaste lo reinviertas y lo requieres como inversión, porque no consigues tan fácil la plata en el mercado financiero siendo una pyme. Entonces, al final, yo creo que esto es absolutamente en contra de la inversión, y los actuales y los anteriores economistas que participaron esto no lo ven, y yo creo que eso está un poco relacionado a lo que decía Axel, que yo creo en su vida abrieron una empresa, yo creo que son puros teorías de teórico de escritorio, en su vida contrataron, echaron gente, no hicieron nada de eso. Entonces,
Alejandro, ¿qué
no, yo, una visión yo coincido con lo que tú dices, Gabriel, ¿no? Coincido que aquí la clave son los incentivos por la dimensión de la eficiencia. Pero Axel hizo una pregunta muy importante: ¿cuál es la capacidad del Parlamento? Yo tiendo a pensar bien del Parlamento, creo en la democracia, creo en la gente que fue elegida, pero tengo un comentario. A mí me parece muy peligroso que a priori haya sectores, porque no son todos los sectores de la oposición, que estén descalificando la modernización, ¿no es cierto?, sin siquiera leer el proyecto. Eso me da a mí mucha desconfianza. Entonces, ahí es clave el liderazgo que ejerza el equipo económico. Es clave no solo convencer a la gente que va a votar, sino decirle a la gente en el país cuáles son los efectos. ¿Cómo eso redunda en que ellos tengan más bienestar? Entonces yo veo el liderazgo muy importante, sobre todo porque, repito, y no quiero ser majadero, hay una campaña para defender la anterior reforma tributaria que fue atroz, o sea, medido en cualquier esfera de mejoría para el país. Retrocedimos en todo, o sea, no hubo aquí el trade-off típico que uno espera ver en un sistema tributario entre eficiencia y equidad, porque acá se transformó en fue una transformación de mayor inequidad y mayor ineficiencia.
Mayor burocracia, la cantidad de formularios que está presentando.
Entonces, es el peor de los mundos. Entonces, yo creo que lo que dice Axel es muy importante. No es tanto la calidad, sino la receptividad. Porque si alguien no tiene la experiencia, alguien no tiene el know-how del conocimiento económico. Exactamente. Es el interés en estudiar a fondo una reforma que, en mi opinión, y no me estoy ofreciendo para nada, que en mi opinión es muy buena para el país.
Y, Ángel, hay algunas críticas de algunos sectores en donde consideran que esta reforma que presentó este gobierno es poco audaz. Poco audaz en el sentido de que al final está muy alrededor de algunos temas, pero por ejemplo toda la eliminación del lucro, ¿cómo se llama?
¿Lucro cesante?
No, lucro cesante, sino todo lo que es la parte de ganancias.
La satanización.
La renta presunta. Que de hecho el nuevo articulado incluso amplía un poquito el tema renta presunta. El tema del impuesto a los alcoholes que no haya sido modificado para que sea en función de del grado alcohólico en lugar del ad valorem. Los cigarrillos sigue siendo ad valorem cuando en realidad mucha gente cree que debiera ir en función de lo que dañan. Incluso el IVA sobre todo lo que es asesorías que no se cobra o no se factura con IVA, pero que, por ejemplo, Evópoli sugería precisamente cobrar IVAs para todo tipo de actividad. Y probablemente lo peor que dicen fueron directamente con una propuesta de mantener el 27% con el punto de vista de negociación, capaz que hubiese sido mejor ir con un 23 y después terminar negociando el 27, pero no entregar la oreja de entrada. ¿Tú crees que hay una falta de audacia o ¿O realmente con guitarras otra cosa y esto es lo que se puede presentar?
Mira, yo veo el proyecto como un primer paso en la dirección correcta, luego de haber dado un montón de pasos en la dirección equivocada con la reforma anterior. Yo veo que el alcance acotado que tiene esta nueva reforma está asociado básicamente a un tema de realismo. Aquí hay un tema que es bastante claro. Hay una oposición que está en una actitud muy dura, yo diría en muchos casos francamente obstruccionista, y que por lo tanto sacará adelante reformas audaces es como mínimo muy difícil. Yo creo que en muchos aspectos es imposible. Entonces, yo creo que hay que partir por lo más relevante. Yo creo que partir con la reintegración sería un gran éxito, y luego que se dé ese pasito, bueno, podemos comenzar a analizar y pensar en los siguientes, pero yo por ahora me conformo con lograr dar estos dos o tres primeros pasos y revertir parte del daño que se hizo con la reforma anterior.
A mí lo que me preocupa, les confieso, es la tendencia que estamos teniendo en Chile a hacer crecer el Estado, contratar más funcionarios públicos, incrementar la burocracia, aumentar el gasto. Estamos llevando el nivel de deuda, ¿no es cierto?, a niveles que no habíamos visto, etcétera. Entonces, la economía política en Chile ha girado desde una preocupación por el crecimiento económico, que era el consenso en los gobiernos de la Concertación, era básicamente, oye, hay que crecer económicamente, después vemos cómo vamos a redistribuir, ojalá de manera focalizada a los que lo necesitan, y hoy día estamos en una centroizquierda que buena parte de ella, al menos, está netamente enfocada en la redistribución. Ya el tema del crecimiento parece ser secundario, y eso sigue siendo el caso en la centroderecha, que está un poco más preocupada del crecimiento, pero de alguna manera yo concuerdo contigo, Gabriel, creo que ha ido cediendo puntos que son fundamentales.
Sí, yo fíjate, Axel, yo creo que hay una visión que Ángel la puso muy bien, que es el arte de lo posible, como muchas veces se dice de la política. Por otro lado, yo creo que mucha gente, yo incluido, cree que hay una especie de claudicación de las ideas. A mí me preocupa mucho cuando uno dice, digamos, cuando Ángel y tiene razón en un cierto punto, bueno, hagamos esto primero, esto es lo posible. A mí después entrar en otra reforma tributaria para nuevamente cambiar los temas, yo creo que sería otro error, vamos a tener discusión en dos años más. Yo en ese sentido creo que la negociación efectivamente tiene que ir por el lado de lo posible, pero la presentación del caso, yo creo que ahí tendría que haber hecho realmente un tema mucho más...
Mucho más agresivo,
en el buen sentido de la palabra, digamos, más audaz, es decir, buscar una verdadera modernización, bajar también la tasa, ponerle, quién sabe, 10 años, la tasa bajará de 27 a 25, y si después de la negociación muchas de estas cosas no resultan, bueno, es lo posible, pero de entrada, llegar con un proyecto wishy-washy, sí, un proyecto medio que no, yo creo que...
¿Cómo lo ves tú, Alejandro,
bueno,
con esto?
Yo creo, tiendo a tener cierto contacto con Ángel, en lo que dice la teoría de lo posible, y porque creo que efectivamente parte de la oposición está por negar la sal y el agua, ¿sabes? Lo hemos visto, porque esto de ni siquiera considerar la idea de legislar ya es too much. Pero estoy pensando más allá a propósito de eso, Axel. Lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años es un enorme crecimiento de la clase media, que ha ocurrido en otras latitudes también de los llamados países emergentes, e incluyo ahí a China, incluyo a la India, ¿no es cierto? En Chile ha crecido en una proporción significativa de la población la clase media. La clase media fue la que les dio el gran voto popular al actual presidente, porque no lo había tenido la derecha, ni siquiera de la época que fue elegido Jorge Alessandri. Tú has escrito sobre eso, sí. Sabes mucho sobre eso, pero siempre tú ganabas por 30.000 votos y una cosita apretada así, pero acá una diferencia de 1.000.000 de votos en la segunda vuelta, entonces es muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, y ahí te encuentro razón también a ti, estoy como los políticos. Te encuentro razón a ti, Ángel, de que hay gente que está esperanzada de que su nivel de vida va a subir sustancialmente, y para que su nivel de vida suba tienen que haber dos cosas básicas. Una, sin duda, es crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay nada que repartir. Y después puedo citar a Madison, que de lo cual he leído bastante, ¿no es cierto? Que es el gran economista que murió hace muy poco, que publicó muchas data económicas desde los años 50. Bueno, pero para no perder el punto, hay mucha gente que está esperanzada. Y uno, si mira las encuestas que han salido, la última Adimark, la Casan.
Acaba de salir ahora la
Casan, pero la Adimark. Adimark, si tú miras por segmento, la clase media sigue manteniendo el apoyo a la moneda. Ojo con eso, porque quiere decir que la gente que votó por Piñera no es que haya cambiado de idea. La gente está esperando, y ahí sí que te encuentro razón, Gabriel, porque la gente quiere cambio en este país, que mejoren su calidad de vida, que le permite a los más pobres tener acceso a la educación, financiada, que le permite tener acceso a la salud, financiada. Si vamos a mejorar la reforma previsional, tiene que ser financiada, porque si no al final terminamos como Argentina o como Turquía.
Sí, yo creo, Axel, yo creo muchos, para nosotros esperamos que este gobierno deje una senda de cambios que ayuden a Chile en largo plazo. Si va simplemente a administrar lo que hay, que es lo que hizo el primer gobierno de Piñera, yo creo que simplemente administró, no dejó ni un solo legado, en mi opinión. En cambio, hay otros gobiernos como el de Lagos, que dejó el tema de las obras públicas, Elwin fue la transición.
Pero y en su propia línea, Bachelet dejó su...
El primer gobierno.
Impronta
en las redes.
No, y el segundo también fue un gobierno reformador, que para el mal del país, digamos, pero para ella, su línea filosófica, corrió la cancha hacia su lado.
El legado.
Sí. Así. Y ahora, pero ahí hay un tema que uno no puede desconocer, y el tema es que la centroderecha simple y sencillamente no tiene los votos en el Congreso. No los tiene. Y de hecho, incluso dentro de la coalición de centro derecha hay visiones no completamente homogéneas. Entonces, lograr un consenso para una reforma más audaz que a mí en lo personal me gustaría. De hecho, yo creo que esto que se presentó, yo lo veo como el desde. Pero creo que simplemente hay un tema de pragmatismo no hay posibilidad de hacer la aprobación del otro.
A ver, yo creo que todos coincidimos que tenemos un problema ahí en ese sentido en el Congreso, pero una cosa es llegar con un paquete de medidas a ser discutidas, que la verdad que se quedan con la mitad de las cosas afuera y es poco audaz, y sobre eso estar negociando incluso, y sobre eso sacar quién sabe la mitad, y otra cosa es llegar con un paquete que realmente cumpla tu línea ideológica, que tú creas que eso es lo mejor, y si después no lo logras en la negociación, bueno, evidentemente
está la intención. Fíjate que yo conversé una vez con unos asesores directos de Reagan, cuando él presentaba sus propuestas a los demócratas, y es así lo que dices tú, Gabriel. La tirada extraordinariamente pasada. Él quería llegar a 50, pero la tiraba a 100. Entonces, negociando con los demócratas, le concedían y le terminaban dando 55, 60. Exacto. Y el tipo se daba, pero por amplio ganador. De cara a imagen pública habían ganado los demócratas, pero en el fondo el proyecto había ganado él.
Exactamente.
Yo creo que debiera haber un poco más de audacia. Ahora, también.
Me gustaría agregarte en esto de lo que dije incompleto delante, de por qué la clase media apoya, porque la clase media de Chile está viendo que tiene la posibilidad de acceder al desarrollo. No necesitan ser expertos economistas, ni tampoco ser profesionales. No, es el sentido común de saber si su familia van a estar mejor. Y ahí está la medición de Madison. Madison es el economista que produjo más data hasta su muerte, desde los años 50 adelante hasta nuestros días. ¿Qué encontró Madison? Madison encontró que los países que más crecían eran aquellos que tenían sistemas de mercado integrados al comercio internacional, y encontró algo que es muy malo para Latinoamérica. Encontró que Latinoamérica en 50 años, con los liderazgos que tenía, creció apenas un poco más que África. África, con guerras civiles, con el SIDA, con dictadura, creció casi lo mismo que Latinoamérica, que hubo episodios de parecido a África, pero el país que más creció en esos 50 años fue Chile. Hasta que vino una especie de merma, ¿no es cierto?, que yo la situaría prácticamente desde el primer gobierno de Bachelet adelante. Pero hay que ser justo, hubo muchas reformas hasta el gobierno de Lago, y después esto se pasmó. Entonces, lo que te quiero decir es que la gente se da cuenta qué es lo mejor para su familia, qué es lo que realmente le va a permitir tener una vida mejor y no encadenarse a situaciones que siempre trae el socialismo, que es poco crecimiento, pobreza y al final estancamiento. Y más desigualdad. Sí,
no, de hecho, hoy lo estamos viendo en Venezuela y Nicaragua como casos extremos.
Así es.
Y bueno, Argentina y Brasil también son ejemplos bastante dramáticos.
Ahora, yo creo que a mí, digamos, cuando uno escucha, y ahora viene todo el tema previsional, y uno escucha detrás de las bambalinas a los que están por el lado de la AFP y por el lado del sistema previsional, nuevamente tienen el miedo de que el gobierno venga con una cosa más o menos. Es decir, que en lugar de hacer una reforma previsional audaz, que después una de esas en el Parlamento no la van a poder aprobar, pero por lo menos dejan sentado la línea, van a venir con una cosa más o menos. Y yo creo que este gobierno, espero que no cometa el error del primer gobierno de Piñera, tiene una cosa más o menos. Es decir, yo creo que la buena administración es el desde que todos esperamos que haga Piñera, pero nadie lo va a felicitar. Yo creo que ninguno de los otros cuatro lo vamos a estar felicitando porque haga una buena administración, lo vamos a felicitar que deje algún legado.
Claro.
Bueno, yo creo que las encuestas están dando muestra un poco de eso. La caída que se ha venido observando, yo creo que al menos en parte refleja un poquito de insatisfacción con la falta de audacia en
algunos puntos. No se la están jugando, sí. y lo que habla tú, Alejandro, es precisamente ese capital político que él tiene de la ciudadanía, que lo puede usar para ir a dar la pelea que dice Gabriel, lo podría usar de manera inteligente, confrontacional, pero obviamente respetuosa, y al final si no le pasan la reforma y le dan menos, siempre le puede echar la culpa a la oposición, y si después tiene problemas económicos, que puede venir por problemas internacionales o lo que sea, puede seguir echándole la culpa a la oposición.
Exactamente. Perdona que caiga en una caricatura de lo que está diciendo Axel, que es exactamente lo que tú estás describiendo. Yo le pregunté a un ministro de el segundo piso del llamado comité político. Hace pocos días tuve la oportunidad, no lo voy a nombrar, perdone mi majadería, pero era un ministro del equipo político, y le dije, ¿qué pasa si rechaza la reforma tributaria que ustedes están emprendiendo? Me dijo, no estoy en ese escenario. Entonces ahí me di cuenta que era muy peligroso lo que me había dicho, porque si se rechaza la reforma tributaria, va a ser muy malo para las empresas en Chile, pero va a ser muy malo también para la gente pobre de este país y para los sectores que están esperanzados que este país llegue, alguna vez tenga la posibilidad de llegar a los $30,000 per cápita que nos pone en la vecindad del desarrollo.
Esperemos que así sea, Gabriel, aunque con esta oposición
no es fácil.
A veces no se ve tan fácil.
Bueno, vamos a irnos a una pausa, después retornamos con Alejandro Larcón y Ángel Cabrera, pero saludamos antes a los auspiciadores.
Así es.
Partes tú.
Bueno, saludemos entonces a Independencia, a EGF, que invierte en propiedades en Chile, Estados Unidos y Uruguay, administrando activos por $3,000 millones. www.independencia-medio.sa.cl.
Bueno, y si estamos buscando pantalones de buen calce, slim, regular, tradicional, hecho para el fenotipo chileno, Savile Row, excelente alternativa. Van a encontrar todo lo que ustedes necesitan.
Y también Work Center, más de 160 empresas han elegido Work Center. Tiene centros privados de negocio de primer nivel diseñados para darle una nueva cara a las empresas. La verdad es que son muy elegantes. Así que
fíjate, a todos nosotros nos gusta la música. Infinity en realidad tiene un espectacular sistema de sonido en el auto. Grandes Bose con avanzada tecnología aseguran la más alta calidad de audio. Infinity, comprometido con la innovación y la calidad. Vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico, con Ángel Cabrera y Alejandro Larcón.
Elige Work Center Costanera y deja de arrendar. Tienes que